Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. En el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Radio Martí se enorgullece teniendo este programa, Voces que Inspiran, para que las voces inspiradoras dentro de Cuba y fuera de la isla puedan decir las verdades, las atrocidades y todo lo que está aconteciendo en Cuba y cómo tenemos que encontrar entre las vertientes del exilio y las vertientes dentro de la isla soluciones para cortar el tiempo de la tiranía castrocomunista que lleva más de medio siglo torturando al pueblo de Cuba. Recordemos que Cuba era una república que solamente tenía de creada 56 años y era uno de los países que estábamos en primeros lugares, no solamente en América Latina, sino también en muchos países de Europa. La Cuba eterna vive en el corazón de los cubanos. Y lo más importante, queridos compatriotas cubanos dentro de la isla, es que la Cuba eterna, esa Cuba que de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, esa Cuba vive en el corazón de las nuevas generaciones. No vive la Cuba de la tiranía castrocomunista que estos tiranos han tratado de poner en la mente de las nuevas generaciones. Y hoy es un honor para este programa. Me siento extremadamente complacido, halagado, y creo que todos ustedes van a disfrutar mucho las orientaciones que nos puede dar alguien de las nuevas generaciones que tuvo que salir de Cuba. Este es un joven que tiene 40 años, que vive en el exilio, que tuvo que salir de Cuba exactamente igual, que es la única solución que tienen todos los jóvenes dentro de este sistema nefasto de la tiranía castrocomunista. Porque en Cuba, aparte de que no hay libertad, es prohibido prosperar. Hoy para mí es un honor, es un placer, y le doy las gracias por haber aceptado estar en este programa a alguien que es un triunfador en las redes sociales. Alguien que a pesar de su juventud ha logrado tener un éxito, y esto demuestra los éxitos que se pueden obtener estando en libertad, viviendo en libertad. Primero viene la libertad, y después viene todo lo demás, inclusive la prosperidad económica. Hoy es un honor para nosotros tener al hombre que tiene hoy un programa Cubanos por el Mundo, que es como se llama el programa, y es el número uno en las redes sociales. Algo increíble, formidable. Para mí es un honor presentarles a ustedes a Alexander Otaola, más conocido por Alex. Alex, hola. Bienvenido al programa, te habla Diego Suárez.
Hola Diego, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes, gracias a toda la gente que sigue Inspira América, la radio, Radio Martí, gracias a toda la gente que se conecta también con nosotros a diario en el show Hola Otaola, que transmitimos a las 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Cubanos por el Mundo y de todas las plataformas en las redes sociales. De verdad, un gusto para mí poder compartir con ustedes este momento.
Bueno, pues te agradecemos mucho, y en nombre del pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano desterrado, del destierro, y también te puedo decir que estoy absolutamente seguro que el pueblo cubano de la isla está ansioso por escucharte, ya que seguramente que tú eres algo prohibido dentro de Cuba. Alex, ¿en qué año tú naciste?
Yo nací en el 79 y vine para Estados Unidos en el 2003. Viví 24 años dentro de la tiranía. Fui adoctrinado, como son adoctrinados todos los jóvenes dentro de Cuba. Es realmente un gusto poder hoy, a través de las ondas de Radio Martí, poder llevarle mi historia de alguna manera o alguna parte de mi historia a los jóvenes que están en este momento dentro de la isla y que añoran como futuro mejor salir, buscar nuevos horizontes, ampliar su diapasón, buscar todas las opciones que son negadas, como bien dijiste en la presentación, a los jóvenes cubanos, porque la dictadura lo que más le teme es a la independencia económica, al libre pensamiento, al libre acceso a la prensa, al libre acceso a la reunión, a disentir. Eso es lo que le teme realmente la dictadura, y por eso ha creado esta maquinaria diabólica durante 61 años que divide a los cubanos, que nos pone a pelear entre nosotros, que la jefa del comité está pendiente de lo que traen, que la chivata del barrio está pendiente de quién come, quién cuela café, quién tuesta café. Entonces todo eso está diseñado, forma parte de la maquinaria diabólica comunista para dividir a la sociedad cubana. Si no confiamos el uno en el otro, pues nunca nos vamos a unir para poder tumbar al dictador. Así que yo creo que lo principal, mi primer mensaje para todos los que nos escuchan en este momento, es que realmente tenemos que darnos cuenta de una vez y por todas que el enemigo son los comunistas, que el enemigo es el Partido Comunista, no es el otro cubano.
Qué formidable. ¿En qué parte de Cuba naciste tú?
Nací en Camagüey.
¿Eres camagüeyano?
Sí, soy de la tierra del mayor.
Entonces, oye, tú eres cubano de los excelentes, porque Camagüey, en la historia independentista de Cuba, la verdad es que fue formidable en esa lucha. Chico.
Sí. Orgullosamente camagüeyano.
Bueno, pues... pues nada, chico, puedo decirte, y perdóname que te estoy diciendo, chico, sabes que
puedes decirme lo que quieras.
Muy cubana,
estás
pero
en tu programa y para mí es un gusto años. Poder conversar contigo.
Eres un orgullo para las nuevas generaciones. Cuéntame,
muchas gracias.
¿Cómo es que tú fuiste educado en Cuba y qué edad tenías tú cuando saliste de Cuba? Pero ¿cómo fue tu vida de niño? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te pusieron la pañoleta? ¿Cómo te trataron de adoctrinar en contra del imperialismo yanqui y hablando en contra de los cubanos, del destierro y todas esas cosas que
yo creo malvados? El sistema comunista hace mella en la gente que no piensa por sí mismo. Yo creo que más allá del adoctrinamiento brutal que tiene la maquinaria de adoctrinamiento que tiene el régimen, la gente que se toma un minuto a pensar, a analizar, incluso a leer, como le ponen a todos los niños en la escuela y todo, a leer su propia historia, ¿cómo era posible? O sea, tú analizando todo lo que lees, tú te das cuenta de que ahí falta parte de la historia. Y eso fue lo que me sucedió a mí, muy chiquito. Yo formé parte, obviamente, como toda la gente, todos los niños, toda la gente que nace en ese sistema, pues formé parte de esa maquinaria. Me pusieron la pañoleta en algún momento, me dieron algún diploma en algún momento, pero lo que nunca acepté fue pertenecer a las organizaciones o a las cosas que no eran obligatorias. Yo nunca fui de la juventud, nunca fui del partido, nunca fui de nada de eso, nunca me sometí a ese tipo de cosas porque no era de mi interés. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento que en un grado escolar nos hablaban de Dios, ¿no? En algún momento una profesora en una conversación, en una charla, habla de Dios y dice que Dios no existe porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y yo recuerdo que yo, muy pequeño, tendría 8 o 9 años, le dije a la profesora, pero es que yo nunca vi ni a Camilo ni al Che, entonces tampoco existen, yo nunca los pude tocar. Yo creo que a partir de ahí empezó todo mi cambio a nivel psicológico y a nivel todo, porque es que un niño, pero además las explicaciones son tan básicas que te dan los comunistas, que cualquier persona con un poco de lógica, bueno, pues se lo puede desarmar, ¿no? Y eso justamente es lo que yo pretendo y hago con el programa Hola Otaola, desarmarle a los comunistas toda esa estrategia de manipulación, toda esa maquinaria de propaganda con la que tiene envuelta al mundo, con la que ha durante 61 años estafado a las personas que aman la libertad y la democracia y que consideran que Cuba es un paraíso de igualdad y de cosas buenas, cuando es todo lo contrario.
Qué formidable. Dime una cosa, ¿y qué estudiaste tú en Cuba durante el tiempo que estuviste ya luego después en la enseñanza?
Bueno, yo soy actor, o sea, yo comencé en el mundo de esto de los medios y todo esto como actor. Yo no llegué a estudiar en la universidad actuación. Luego, fuera ya cuando estaba trabajando, hice algunos cursos que equivalan a los cursos de trabajadores, equivalente a todo esto. Pero en el ISA no me aceptaron y luego hice las pruebas y todo, aprobé todo para entrar al Instituto Pedagógico y por ser gay justamente me llamaron antes de comenzar el curso. Yo tenía 17 años, 16, 17 años, y el director, el rector de la Universidad Pedagógica de Camagüey me dijo de manera despectiva, de manera discriminatoria, de manera... ¿qué te puedo decir? Como son ellos, que en la universidad no querían homosexuales. No usó la palabra homosexual, usó la otra palabra, la despectiva, y que todo el mundo conoce, que comienza con M, y que no querían ese tipo de gente allí en la universidad y que por lo tanto yo no podía estudiar en la universidad. Entonces, también allí comenzó otra lucha mucha más frontal hacia ese sistema que segrega, que separa a las personas que tenemos una identidad diferente o una orientación sexual. Bueno, pasa con toda la comunidad LGBT, pasa con todo, que ahora en la figura de Mariela Castro quieren vincular al sistema. Y son cosas que yo no puedo entender, porque no puedo entender que una sociedad que desde su triunfo con la revolución del 59 metió a los homosexuales en campos de concentración.
Fue terrible, aquello fue terrible, me cuentan.
La UMAR, claro. Y el propio dictador, el propio cenicero andante, como yo le digo, dijo que las personas con movimientos elvipreslianos, me recuerdo que lo definió así según los fragmentos de discursos que he visto, las personas con tendencias elvipreslianas, esas personas no eran queridas dentro del nuevo sistema que se estaba implantando en la isla. O sea, no sé cómo es posible que le sea tan fácil olvidar a estas nuevas generaciones de homosexuales dentro de la sociedad cubana. Yo lo que pasa es que entiendo que la sociedad cubana ha creado o ha malcreado o ha deformado al cubano. Ese hombre nuevo que soñó el sistema comunista, lo que ha convertido o lo que ha creado es una especie de zombie que no reacciona ante nada, que es apolítico, pero apolítico no porque no le interese la política, sino porque no tiene la información ni le interesa conocer la verdad, y entonces se ha convertido en una especie de marea humana que se mueve hacia un lado y hacia otro sin ningún tipo de decisiones. También allí va dirigida la intención del programa, ¿no? A despertar a esas personas, a decirle a esas personas que no son capaces por sí mismos de reflexionar. Mira a tu alrededor, mira las condiciones en las que vives, cuántos años hace que vives en esas condiciones, cómo no has podido salir de esas condiciones, quién no te permite mejorar, quién no te permite prosperar, quién no te permite salir adelante. Mira a tu alrededor y dime quién es realmente el culpable de todo eso. y eso lo estamos logrando. Poco a poco, es un trabajo muy agotador, es un trabajo muy fuerte, porque hacer entender a la gente que ha creído, los que llevan muchos años dentro del sistema, que han nacido con el sistema, luego de 61 años le es muy difícil reconocer que fueron usados, que fueron engañados, que fueron timados, que fueron agarrados como animales, como tontos útiles para trabajar y deformar los logros de la sociedad cubana. Entonces, para esa gente les es muy difícil a esta altura de la vida decir, es cierto, fui un tonto, es cierto, fui utilizado. Entonces, con esa gente el trabajo es muy fuerte. Y con los jóvenes, los que nacen hoy, que quieren todo lo que pueden tener, lo que en un mundo libre, y les es imposible dentro de Cuba, bueno, con esos jóvenes el mensaje es diferente. Con esos jóvenes el mensaje es directo, a decirles, nunca vas a prosperar, nunca vas a tener, nunca vas a poder, porque es que además lo ha demostrado el sistema comunista en todas partes del mundo, pero específicamente en Cuba, si no han logrado en 61 años hacer una sociedad como la que ellos se plantearon, como la que ellos proyectaron, ¿cuándo lo van a lograr? ¿Cuántos años más necesitan? ¿Otros 61? ¿Necesitan un siglo entero? ¿Cuántas generaciones piensan destruir? ¿Cuántos valores en la sociedad cubana piensan enterrar? ¿Cuántas familias piensan dividir? Entonces, por eso es importante hablarles directamente a estos jóvenes que definitivamente son los que van a hacer el cambio dentro de la isla.
Óyeme, qué voz tan inspiradora y qué formidable forma de presentar. Eres muy valiente, te felicito, has logrado emocionarme a este hombre que te habla, que está cargado de años, y sinceramente hoy me siento más que orgulloso de un cubano como tú. Eres un cubano extraordinario, eres un cubano como lo soñó nuestro apóstol José Martí. Eres un ejemplo y eres extremadamente, en una forma tan, con esa facilidad del verbo que Dios te dio, estoy seguro que dentro de Cuba, los cubanos de la isla te están escuchando extremadamente emocionados. Ya te digo, y eres muy valiente, para nosotros los cubanos somos respetuosos, siempre fuimos respetuosos en la Cuba republicana, y nunca se discriminó a nadie por sus inclinaciones sexuales o religiosas o lo que fuera. Sin embargo, estos malvados lo primero que hicieron fue algo terrible.
Claro.
En la época me contaba, porque yo salí de Alex a principios de 1900, el 15 de mayo de 1961, salí yo a Curazao. Ya lo he dicho muchas veces por este programa, pero esto te lo estoy diciendo a ti.
Pues, y era un joven. A mí me gustaría, y si me lo permites, agradecerte también a ti y a todos los cubanos del exilio histórico, de la generación histórica, porque gracias a ustedes, y amén de que el nuevo exilio y los jóvenes que llegan hoy en día, muchos de ellos perdidos, muchos de ellos mal informados, muchos de ellos desconectados de la verdadera historia de Cuba, los menosprecian, o a las personas del exilio histórico los tratan con desdén, producto del propio adoctrinamiento que traen con el tema mafia de Miami, con el tema los cubanos apátridas, con el tema la gente que paga, mercenarios, y todas esas frases vacías y absurdas que les impone la dictadura a la sociedad cubana. En nombre de todos los cubanos que hemos venido luego, de todos los exiliados que hemos ido despertando poco a poco, estando en libertad, gracias a la labor que han hecho ustedes, les quiero agradecer públicamente también, porque dentro del programa todo el tiempo también trato de que los nuevos exiliados, incluso aquellos que yo les llamo el inmigrante del pan con bisté, que vienen con una intención básicamente económica, de hambre, de necesidad, de saciar todas las necesidades que la dictadura les ha impuesto. Y a esa gente les digo, tú puedes estar aquí hoy soñando con comprarte tu cadena de oro, con comprarte tu Lamborghini, con comprarte la casa y el celular del último modelo. Lo puedes hacer porque en el 60 vinieron unas personas que fueron desterradas de su país, que fueron arrancadas de todo, que fueron obligadas a trabajar en el campo, a trabajar forzadamente para poder lograr la salida de su patria, para poder escapar a la libertad. Entonces, en nombre de todos esos cubanos, en nombre de todos los que en algún momento han dicho algo que pueden haberlos lastimado, yo les ofrezco públicamente una disculpa y también les extiendo el agradecimiento de todos los que hemos venido después y hemos logrado hacer una vida gracias a las bases que ustedes hicieron con ese primer exilio.
Alex, nada, en estos tiempos en que vivimos hay que agradecer al que agradece algo, así que te agradezco que nos haya agradecido el que nosotros también cuando nos tocó pusimos nuestro pedacito de esfuerzo.
Es que si no hubiera sido por ustedes no estaría hoy Miami.
Formidable. Alex, seguimos en el aire y sinceramente, Alex, es emocionante, sinceramente, y por eso es que tú has tenido el éxito que has tenido a través de las redes sociales, porque tienes una facilidad de comunicación formidable. Y cuando tú hablas, hablas con el alma, hablas con el corazón, hablas, y además Dios te dio ese privilegio de ser un gran comunicador. Y es muy importante, Alex, que le comuniquemos, que le transmitamos a través tuya a las grandes mayorías populares dentro de la isla, a esos jóvenes, que tú como joven te puedes comunicar muy bien con ellos, de que ellos tienen derecho a precisamente reclamar sus derechos. Los derechos del pueblo cubano fueron confiscados en 1959... No solamente se le confiscó al pueblo cubano las propiedades que fueron confiscadas en su totalidad, se le confiscó la libertad, se le confiscó todo, pero los derechos también fueron confiscados, y a través de más de medio siglo, las nuevas generaciones, cuatro generaciones que son las que han pasado en estos 60 años, no tuvieron derecho absolutamente a nada sino seguir todas las indicaciones que la tiranía Castro comunista ponía en la mente de ellos. Me parece que a través tuyo, y quiero decirte algo muy importante. Nosotros, Imperia América, y a nombre de Imperia América te lo digo, y a nombre de los cubanos de mi generación, sentimos respeto con el valor y la sinceridad con que tú dices, yo soy gay. Bueno, pues nosotros sentimos un gran respeto, y hoy, dentro de la isla, tenemos que felicitar a la comunidad gay, y nosotros nos emocionamos cuando la comunidad gay fue con una valentía enorme, demostró que tenían derecho a reclamar sus derechos, y es por eso que no siguieron los lineamientos de Mariela Castro hace unos meses, y se levantaron y dijeron, no, nosotros dijimos tal y tal y tal cosa, y lo vamos a hacer, con una valentía enorme. Y esa comunidad gay dio el kickoff, dio el punto de partida para que todos los cubanos sigamos dentro de la isla, y nosotros, que a través de más de medio siglo lo hemos estado haciendo, tenemos que darle el apoyo a todos los jóvenes dentro de Cuba para que sepan que sí, que pacíficamente se puede reclamar para que esta tiranía se marche.
Estoy de acuerdo.
Y que suceda algo como lo que sucedió en Bolivia. Hablemos de la comunidad gay dentro de Cuba para que tú puedas dirigirte a ellos y precisamente hablar de tus experiencias y cómo tú concibes que debemos de luchar tanto los cubanos de la isla como los cubanos del destierro para poder conseguir la democracia y la libertad para Cuba.
Yo creo que no solamente la comunidad gay, todos los jóvenes cubanos tienen que saber que está en sus manos el cambio de la isla. La gente no puede seguir aceptando la miseria, el hambre, las faltas de libertades, la falta de prosperidad,
no se puede seguir aceptando como destino. Eso no es un destino, eso es una imposición. Mira, de la dictadura.
Perdóname, Alex, tengo que cortarte porque se nos ha acabado el tiempo del primer
segmento. Ok, vamos a hacer el segundo.
Y si sigues en la línea, y dentro de un momento empezamos el segundo segmento.
Por supuesto.
Queridísimo pueblo de Cuba, interesantísima entrevista con este cubano extraordinario, Alexander Otaola. ¡Qué formidable! Hola, Ota, hola.
Hola.
Eres de los grandes, de los cubanos que estás escribiendo la verdadera historia del destierro cubano. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears, que un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. De nuevo, seguimos en este interesante programa con este joven que solamente con 40 años de edad me parece como si fuera una de las generaciones superiores y se parece mucho a las generaciones nuestras. Me siento orgulloso de estar en este programa con este cubano excelente, este cubano extraordinario, este cubano que honra a las nuevas generaciones cubanas. Alex Otaola es uno de los triunfadores en el exilio, uno de los triunfadores, de los verdaderos ejemplos para que los jóvenes dentro de Cuba sepan que para poder llegar a lo que ha llegado en este país Alex Otaola es precisamente porque ha tenido libertad, una libertad irrestricta, una libertad sin límites. Aquellos cantos de sirena, como es natural, trajeron de que el pueblo de Cuba, y yo estaba allí, no me lo contaron, y yo puedo decirte que el 99% del pueblo de Cuba, por no decir el 100%, apoyó el advenimiento de la mal llamada Revolución Cubana para poder llevar adelante todo lo que ofrecían y todo lo que decían. Y resulta ser que era todo lo contrario. Y así, desgraciadamente, en el transcurso de 2 o 3 años, los primeros años, pues fueron creando las condiciones para apoderarse totalmente del Estado, del gobierno, y que armas para qué, que ningún cubano tuviera un arma. Quizás
fue,
las cosas hubieran
fue
sido
otra
diferentes.
Época, pero fue bueno. Otra época. Fue otra época, definitivamente, y ya hoy en día la gente tiene acceso a la información y ya la gente hoy en día sabe que la izquierda y las promesas de la izquierda pues no llevan a nada más que a una dictadura, más que al robo descarado por parte del Estado a los empresarios, a la sociedad y la inevitable pérdida de todas las libertades, ¿no? Eso es lo que lleva a la izquierda, lo ha demostrado en Venezuela, lo ha demostrado en Nicaragua, ahora mismo en España están muy preocupados por que ha asumido el gobierno Pedro Sánchez del Partido Socialista en unión a Podemos, evidentemente un partido comunista que además ha sido asesorado, pagado desde Caracas, Venezuela. Así que la izquierda hoy en día ya no es un enemigo disfrazado. Ya la gente sabe quién es la izquierda, ya la gente sabe lo que puede dar la izquierda y sus políticas absurdas. Estados Unidos está en peligro también con el Partido Demócrata, no con los demócratas como partido, pero sí con la penetración dentro del Partido Demócrata de una parte, de una rama extremista de la que forma parte, qué sé yo, Alejandra Ocasio-Cortez y demás, Bernie Sanders, que están tratando de traer a la sociedad norteamericana el socialismo, el comunismo y todas estas políticas de que yo te regalo, yo te doy, yo te aporto, yo te ayudo, y al final todas esas ayudas terminan en lo que está pasando el pueblo de Cuba hoy, porque todo lo gratis tiene que ser pagado por alguien en algún momento y terminan pagándolo la gente que estudia, la gente que trabaja, la gente que quiere salir adelante, los pequeños negocios, y termina pagándolo en definitiva la sociedad con la pérdida de libertades. Entonces, yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer, o lo que yo pretendo hacer con el programa Ola Otaola, es justamente decirle a los jóvenes dentro de Cuba, a la comunidad gay, a todas las comunidades, a todos los jóvenes que tienen aspiraciones a crecer y a ser libres y a poder prosperar y a poder tener la casa de su sueño y a poder tener el carro de su sueño y a poder tener el submarino, el avión, lo que quieran, porque en libertad se puede tener todo lo que seas capaz de trabajar, lo que seas capaz de conquistar. Entonces, yo lo que le digo a esos jóvenes es que ha llegado el momento de tomar las riendas de su vida. Durante años hemos escuchado, quizás cuando llegue el momento, o quizás cuando la libertad sea posible, o más adelante, un día, y hemos estado proyectando como sociedad, como exilio, como cubanos, como hermanos, hemos estado proyectando al futuro siempre el momento del fin de la dictadura. Yo creo que este año es el fin. Yo creo que este es el año de la liberación. Y yo creo que tenemos que empezar a hablarles a esos jóvenes y decirles, ha llegado el momento. En Estados Unidos la comunidad cubana ha perdido los privilegios migratorios. No es un secreto, lo quitó la administración Obama, la ley está pies secos, pies mojados, ¿verdad? Entonces, los cubanos hemos perdido la posibilidad de inmigrar libremente o tranquilamente o seguramente a Estados Unidos como hacíamos hasta hace algunos años. Y esto no ha sido por gusto. Esto fue negativo, muy negativo para los cubanos. Sin embargo, es una señal, y a mí me gusta ver las cosas negativas siempre por el lado positivo, y es una señal que ya ha llegado el momento de no salir, de no huir. No es el momento de la válvula de escape. El que no lo hizo quizás suena duro, quizás la gente dice, ay, Otaola sí dice eso porque ya le está allá, porque ya salió. Fueron muchos años los que el cubano pudo hacerlo y no lo hizo. Entonces,
perdóname,
es el momento.
¿Cómo lograste salir tú?
Yo salí por el sorteo, yo me gané una lotería de visas.
Uy, bueno, pues suerte, es que Dios te dio ese premio por ser como eres.
Pero es que ha llegado el momento de que la gente se dé cuenta de que solamente ellos, los que están dentro de Cuba, de manera pacífica, reclamando sus derechos, tomando los lugares públicos, alzando la voz, criticando, señalando lo que está mal. La señora que tiene un edificio, que vive en un edificio que se está cayendo, tiene que hacer el reclamo a Vivienda y de ir allí y plantarse allí y decir, mira, tienen que arreglar mi casa o tienen que permitirme arreglar mi casa o tienen que darme un crédito o tienen que darme una ayuda para yo poder arreglar mi casa. No puede seguir sucediendo lo que acaba de suceder, que han muerto 3 niñas aplastadas por un balcón en un lugar que se está cayendo. Porque ¿qué pasa? Permitimos, somos permisivos en pequeñas cosas. No, esto no va a pasar, esto no cambia nada, esto no afecta en nada, pero todos los poquitos sumados hacen todas las faltas de libertades que hay hoy. Entonces, la ama de casa, que no tiene comida que darle a sus hijos, esa señora tiene que reclamar por esa carencia de alimentos. El que vive en una calle que se inunda de agua, que tiene las fosas, las aguas negras, las aguas albañales por fuera, regadas, viviendo en la insalubridad. Bueno, pues esa gente tiene que reclamarle a Salud y al alcantarillado y a comunales que tienen que arreglarle esos problemas. Las madres en las escuelas que no quieren que sus hijos sean adoctrinados, tienen que reclamarle a Educación, que no quiere que adoctrinen a sus hijos. La libertad religiosa se tiene que reclamar. La comunidad gay tiene que reclamar sus derechos. O sea, si todo el mundo, desde su posición, desde su vida, reclama a la dictadura, a la misma vez, no hay necesidad de hacer una guerra. No hay necesidad, no hay sangre, no hay nada, que es lo que siempre los comunistas le venden al pueblo cubano, a la sociedad cubana. Van a venir, les van a quitar las casas, nos van a matar, van a bombardear porque son asesinos. No, estamos hablando de eso. Aquí no hay guerra, aquí no hay sangre, aquí cubano no va a matar a cubano. Fueron ellos los que mataron, pusieron 100 bombas en una noche. Fueron ellos los asesinos, fueron ellos los que llegaron al poder con sangre del propio pueblo cubano, fueron ellos. Entonces, ese discurso no se aplica a nosotros y nosotros tenemos que dejar claro que la gente dentro de Cuba, toda esa gente que sueña, la única motivación que tiene en su vida es salir de Cuba, es escapar. Usted le pregunta a un niño ahora, ¿qué quiere ser? Yo me acuerdo cuando yo era niño, la gente decía, yo quiero ser cosmonauta, yo quiero ser bombero, yo quiero ser... Ahora los niños lo único que quieren ser es turista, lo único que quieren es viajar, lo único que se quieren ir del país. Eso no es un sistema que sirva. Eso no lo puede crear una sociedad que sirva. Entonces no es el momento de escapar. Y este es mi mensaje para los cubanos dentro de Cuba. Lo lamento infinitamente, pero arriesgar su vida por las fronteras para llegar a la frontera sur de Estados Unidos con México y estar allí meses y luego ser detenidos y estar meses en una cárcel de migración en Estados Unidos tratando de probar si tienen el miedo creíble o no. Todo eso, la culpa de todas esas demoras, la culpa de todas esas tragedias que han sucedido en las familias cubanas, gente que ha muerto en los ríos, en la frontera, subiendo una loma, todo eso que sabemos y que hemos visto las fotos y que hemos visto los videos, y los culpables de eso es la dictadura cubana. Son ellos los que empujan a la gente con su sistema miserable a que hagan esa travesía. Entonces ya no es el momento de hacer eso. Es el momento de desde Cuba reclamar nuestros derechos, desde Cuba reclamar y tomar las riendas de su vida. No puede seguir siendo una válvula de escape el irse, porque entonces seguirá la realidad cubana como está y seguiremos siendo exiliados y seguiremos siendo gente desterrada, sin patria, sin un terruño. No podemos seguir siendo así por un grupo de personas que secuestraron, un grupo de terroristas que han secuestrado una nación. Cuba es de todos, nos pertenece a todos. Dentro de cada uno, de cada cubano, hay un gramo, hay un porciento de esa Cuba que nos pertenece por nacimiento. No tenemos por qué pedirle permiso a nadie para entrar o salir. No tenemos por qué pedirle permiso a nadie ni perdón a nadie por ser cubano, por querer una Cuba libre, por querer una Cuba próspera. Eso no es razón para disculparse o eso no es razón para huir. Entonces los cubanos dentro de la isla son los que van a hacer el cambio. Nosotros desde afuera los apoyamos, les amplificamos su accionar, somos su voz, somos su eco para el mundo entero, porque el mundo entero está esperando que el pueblo de Cuba salga a reclamar sus derechos de manera pacífica, de manera cívica, pero de manera enérgica. Esa dictadura no aguanta un grupo de personas reclamando sus necesidades básicas. Cuando eso suceda, cuando los jóvenes cubanos decidan, en vez de escapar por las fronteras y cruzar 9, 10 fronteras y morir en la selva, decidan de una vez y por todas tomar las calles de su propio país y como mismo gritan libertad, derechos, pasando por Nicaragua, pasando por El Salvador, pasando por Costa Rica, los jóvenes cubanos sean capaces de pedir derechos y libertades dentro de su propio país, entonces seremos respetados y seremos vistos por el mundo de otra manera. No es justo que los jóvenes cubanos se llenen de valor pasando por México, pasando por El Salvador, por Costa Rica, pidiendo derechos, como hemos visto en las caravanas. Tenemos derechos, derechos humanos, tenemos libertad, déjennos pasar. Y sin embargo, no son capaces de exigir ni siquiera que le den un picadillo de soya digno en la casilla, en la bodega. Entonces yo creo que ahí hay un doble discurso y una doble moral y un miedo muy grande. El que tiene el valor de pedir libertad en un país extraño, donde ha entrado sin pedir permiso, tiene al menos que tener la dignidad de haberlo dicho en su tierra frente a sus dictadores.
Oye, pues eso que tú estás tratando de comunicarle al pueblo cubano de la isla, lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero tenemos que seguir con la constancia para que el pueblo cubano de la isla, esas grandes mayorías populares, entiendan que simplemente con un cambio de sistema llegará la prosperidad con la libertad.
Definitivamente, el cambio de sistema es obligatorio.
Claro. Pero fíjate, lo fácil que puede venir la democracia, la libertad y la prosperidad para 11 millones de cubanos dentro de la isla, cuando dentro de la isla, el pueblo cubano de la isla, 1 millón de cubanos salgan a la calle a demandar, claro, que quieren democracia, que quieren libertad, que quieren que los tiranos se marchen.
Y que quieren comer, ya no hay ni que hablar siquiera de política.
Bueno,
porque
es que
el pueblo de Cuba
con la libertad vendrá
no
todo.
Sabe nada de política.
Oye,
el pueblo de Cuba,
libertad...
tú le preguntas a un cubano de a pie en una calle, tú te sientes una persona libre, y amén de que no tienen libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de movimiento, amén de que no tienen nada de eso, te dicen, sí, yo me siento libre. Entonces, ya va más allá incluso de la sensación de libertad. Estamos hablando de la parte humana. Cuando los cubanos decidan reclamar humanamente una vida digna a esos propios dictadores que le han quitado toda la dignidad, todo se lo han quitado, entonces en ese momento la dictadura no tendrá armas para defenderse, no tendrá discurso que dar, porque el hambre está allí, las colas están allí, la necesidad está allí, la gente está sin ropa, las casas se están cayendo, las calles están destruidas, no hay negocios, lo único que hay a cada rato es un derrumbe, y la gente se pregunta, ¿por qué no arreglan las casas? Bueno, yo les voy a decir a los cubanos que nos están escuchando en este momento, ¿por qué la dictadura cubana no quiere arreglar las casas? Porque la dictadura cubana que te regaló, que te dio la posibilidad de vivir en ese lugar donde tú vives hoy, si eres de la gente que cuando se fueron los verdaderos dueños o los dueños iniciales de esas propiedades, te regalaron, te dieron la posibilidad de vivir en esas casas, en esos edificios multifamiliares y demás, como pasó en la década del 60 y principio del 70. Bueno, entonces ahora ese regalo que te dieron te lo están quitando. Porque si la dictadura cubana deja que se caigan los edificios multifamiliares que están en todo el litoral habanero, va a poder venderle esas tierras a los españoles y a los inversionistas que hacen hoteles, que en definitiva es lo que quieren. Entonces nunca te regalaron nada. Tú estuviste viviendo en una propiedad prestada durante estos 61 años y cuando tu amo decidió quitártela dejando que se cayera contigo y tu familia adentro, entonces tú tienes que saber valorar de que tú nunca has sido dueño de nada. El cubano que está dentro de Cuba no es dueño de nada. No es dueño de su casa, no es dueño de sus hijos, no es dueño de su vida porque no puede ni siquiera pensar. Si usted le tiene que pedir permiso para ir a comprar comida, si usted le tiene que pedir permiso para comprarse un equipo eléctrico y tiene que tener la propiedad y puede llegar en cualquier momento la autoridad y decir, ese equipo eléctrico, ¿quién te lo dio? Yo me lo llevo porque tú no tienes la propiedad, tú no tienes el papel. Entonces tú no eres dueño de nada. Tú no tienes derecho a decidir ni nada, ni a tener nada. Ellos no les interesa, la dictadura cubana no le interesa que tú prosperes, que tú seas libre económicamente, porque si tú eres libre económicamente no vas a necesitar de ellos, y como no vas a necesitar de ellos, vas a ser una persona que va a pensar de otra manera, va a vivir de otra manera y va a ser ejemplo para otros, y eso no lo pueden permitir ellos. Por eso es importante que la gente entienda que en este punto en el que está la sociedad cubana de hoy, donde las propias familias, algunas, no todas, pero las más necesitadas y las que más han sido afectadas por la dictadura, permiten que sus jóvenes se prostituyan y lo dan como una carrera universitaria, búscate un extranjero, ay, mi hija se casó con un italiano y se fue, ay, mi hijo se casó con una rusa y se fue, y lo dan con tremendo orgullo. Entonces, esa gente tiene que entender que la única solución, el único giro que puede dar la realidad cubana es que la gente tome las calles pacíficamente para reclamar el lado humano, para reclamar las necesidades básicas, para reclamar las libertades necesarias. Eso lo tienen que hacer. Definitivamente, yo sé que el cubano está acostumbrado a no protestar. Yo sé que el cubano está acostumbrado y adoctrinado a que no se va a cambiar nada, la política no sirve, pero por eso esto va más allá de la política. Esto es humanidad. Es que usted vive en unas condiciones donde no, como no vive nadie, como ningún ser humano puede vivir. Hay personas que llevan 25 años en un albergue lleno de ratas, un albergue lleno de mosquitos, que se enferma la gente y tiene que ir a esos hospitales inmundos que se están cayendo a pedazos. donde la gente entra con una gripe, con un muñero y agarra una bacteria, agarra una cosa que termina en muerta. Y es todo eso por la necesidad definitiva que tiene la dictadura cubana de controlarlos. No que la salud es gratis, no hay nada gratis. Cuando usted llega a un hospital y tiene que esperar para que lo atiendan y es ingresado en una cama que no tiene sábana y usted tiene que cargar un cubo de agua para bañarse y usted no puede tener las mínimas condiciones, no están los medicamentos y usted tiene que sobornar a un médico para que encuentren el suero que usted necesita y la aguja que tenga punta y que no te inyecten con la despuntada, usted está pagando sin pagar, pero usted está pagando todo eso que le dicen que es gratis y usted lo está pagando con su salud mental y física. Entonces usted sí está pagando. La educación no es gratis en Cuba, porque la gente, luego de graduarse, el que termina una carrera universitaria, tiene que trabajar años por una miseria. Y luego que ya pasaron esos años, tiene que seguir trabajando por una miseria. Y no puede hacer absolutamente nada con su salario. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted tiene la dicha de haber estudiado ingeniería en la Universidad de La Habana completamente gratis, cuando el resto de su vida usted va a ser una persona que no va a poder salir de la pobreza porque el propio salario que te pagan con eso que estudiaste gratis no te va a dejar para poder vivir, no vas a poder mejorar? Por eso es que la gente ha perdido el interés de estudiar, por eso es que la sociedad cubana cada día es más inculta. Saben escribir menos, por eso el hombre nuevo es un hombre que ha deformado la revolución cubana, que no tiene ortografía, no tiene dicción, no tiene maneras de comunicarse con el resto del mundo, no tiene maneras de prosperar. Cuando llega a cualquier país del mundo, los cubanos tienen que empezar, es como empezar a nacer. Es como empezar de cero donde quiera que llegas, porque no hay una educación de negocios. No hay una educación económica, no hay una educación de sentarse a una mesa y saber cuál es la copa de vino, cuál es la cucharita del postre, cuál es la cucharita del el tenedor, de por dónde se ponen los... No hay nada, señores. La dictadura cubana ha matado toda la educación, todo lo acabó porque decía que eso era de burgueses, que eso era de oligarcas. Que eso era el pueblo, que el hombre nuevo no necesitaba saber cómo sentarse a la mesa, cómo negociar. Pero, señores, es que desde el principio fue una estrategia macabra para librar al cubano, el cubano, que éramos o que somos una raza maravillosa de gente que sale adelante, de gente que crece, de gente que prospera. La dictadura mató todo eso. Cortó esas alas, esas aspiraciones. Por eso hoy la sociedad cubana, la mayor aspiración que tiene es irse del país. Eso no puede continuar así. Y la culpa de eso no la tiene ni un embargo, la culpa de eso no la tienen los yanquis, la culpa de eso no la tiene nadie, la culpa de eso la tienen los propios dirigentes que siguen allí y a los que ese pueblo le sigue rindiendo pleitesías. No puede ser. No se puede seguir permitiendo, por un problema de amor propio, por un problema de orgullo. Una madre que quiere a sus hijos no puede pretender que sus hijos tengan que vivir siempre de la limosna de lo que da la bodega, o que ella tenga que hacer de tripas corazón todos los inventos que hacen las madres cubanas para llevar un plato de comida a la mesa. Eso no es digno, eso no es necesario, señores. Como pueblo nos merecemos una vida mejor. No los merecemos. Tenemos que vivirlo. ¿Por qué razón no podemos vivir eso? ¿Por qué el cubano de a pie, la señora, la ama de casa, la abuela, tiene que pasarse la vida entera pensando desde que amanece hasta que se duerme? Lo recuerdo en mi abuela, en mis abuelas. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué voy a cocinar hoy? Desde que abren los ojos. Señores, en ningún lugar del mundo la comida es un problema. Nadie pierde una hora de su vida pensando que va a comer. La gente va a un restaurante, la gente compra, tiene la comida en el refrigerador, la gente cocina lo que quiere, pero es que no hay sentido que estemos como los cavernícolas. Déjame salir a cazar un mamut, a ver si puedo comer hoy. Eso es que no tiene sentido. Es que la sociedad cubana ha involucionado en las manos de los comunistas. Y eso es obvio, es evidente. En 1958, ¿cuánta prosperidad había dentro de la isla de Cuba? ¿Cuánta prosperidad había en las empresas cubanas? La primera televisión, el primer ferrocarril, el primer teléfono, todo pasaba por Cuba. Cuba era la joya de la corona. Cuba era una mina de oro. Y llegó un año después, en 1959, llegan los comunistas, y a partir de ese momento no ha existido ningún avance más. Por el contrario, los edificios que estaban se han caído, los teléfonos que estaban ya no se escuchan, el tren que circuló ya no circula y tienes que esperar que vengan los chinos a regalarte otra locomotora para tú. Todo es regalado, todo tiene que ser una dádiva, todo tiene que ser una caridad. Señores, no somos un pueblo de miserables, no somos un pueblo de menesterosos, no somos un pueblo de limosneros, somos un pueblo de gente maravillosa, con ganas de comerse el mundo. ¿Por qué razón tenemos que seguir amarrados a estas personas que no, en 61 años no han podido hacer nada? ¿Por qué tenemos que tener un partido único si el Partido Comunista lo único que ha demostrado es que son unos criminales? Y que en la Cuba libre, en la Cuba democrática, hay que criminalizar ese partido y tienen que pagar por los crímenes de lesa humanidad y la destrucción de una nación entera y la división y la muerte de cientos y cientos de cubanos. Como pueblo no merecemos esto. Como pueblo queremos y necesitamos, y los jóvenes cubanos dentro de Cuba, porque tengo un feedback a diario con ellos por las redes sociales, están desesperados, están cansados de esto. Entonces, es el momento del cambio. Lo digo en el programa y es una de las campañas que he llevado a cabo y que mantengo. El cambio es ya.
Oye, mira, fíjate que te he escuchado con tanta atención y has dicho tantas verdades. Les ofrezco al pueblo de Cuba y estoy comprometiendo a este valeroso y formidable cubano, Alex Otaola, lo estoy comprometiendo con ustedes a que le hagamos otro programa para que él hable cómo él en libertad llegó a un pueblo libre y cómo ha conquistado la fama que ha conquistado en las redes sociales y cómo ha logrado triunfar y cómo todo eso se ha conseguido con libertad. Queridísimo pueblo de Cuba, es emocionante escuchar a las nuevas generaciones y este joven de 40 años que ha dicho tantas verdades para que ustedes dentro de Cuba se comuniquen de jóvenes a jóvenes, las mismas generaciones. No es lo que digamos nosotros ya los que estamos cargados de años, por mucho que hayamos tratado de conquistar la democracia y la libertad para Cuba. No hemos tenido éxito, pero con generaciones como la tuya que son capaces de tener la valentía de hablar como hablas al pueblo de Cuba, estoy absolutamente seguro, queridísimo pueblo de Cuba, gracias, hasta luego.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.